Nací en Vicuña, Elqui, el 7 de abril de 1889. Mi padre y mi única hermana eran maestros. Empecé a enseñar como maestra rural a los 15 años. Pasé pronto a la enseñanza secundaria. He tenido muchas escuelas a lo largo del país, hasta el estrecho de Magallanes. Pero yo sigo hablando mi español con el canturreo del Valle de Elqui. No puedo llevar otros ojos que los que rasgó la luz de mi valle. Tengo un olfato sacado de esas viñas y esos higuerales.
Salí de un laberinto de cerro y algo de ese nudo sin desatadura posible queda en lo que hago, sea verso, sea prosa.
Al costado de la barca mi corazón ha pegado. Al costado de la barca de espumas ribeteado. Lávalo mar con sal eterna, lávalo mar, que la tierra es para la lucha y tú eres para consolar. Lávalo mar con sal eterna, lávalo mar, que la tierra es para la lucha y tú eres para consolar.
Nuestra misma Gabriela Mistral, que de la tortura y de la oscuridad y de la sombría provincia y de la dureza del paisaje de donde vino, del norte chico, hay que conocer ese paisaje para ver la relación que tiene, ella llegó al más grande esplendor de la poesía universal.
Sobre la nave toda puse mi vida como derramada. Muda la mar en los 100 días que ella será tu desposada. Muda la mar con tus 100 vientos, lava la mar, que otros te piden oro y perlas y yo te pido el olvidar. Muda la mar con tus 100 vientos, lava la mar, que otros te piden oro y perlas y yo te pido el olvidar.
Escribir me suele alegrar, siempre me suaviza el ánimo y me regala un día ingenuo, tierno e infantil. Ando trayendo la sensación de haber estado por unas horas en mi patria real, en mi costumbre, en mi suelto antojo, en mi libertad total. Esos días en que hago alguna poesía, buena o mala, mi ánimo es el de quien estuviera casado con una muchedumbre de criaturas, casada con el mundo.
Yo creo que era muy imponente y uno no se atrevía. Yo cuando niño no me atrevía, la seguía, porque ella paseaba por las calles de Temuco con unos trajes que parecían hechos para frailes franciscanos, no para frailes franciscanos, sino para frailes franciscanos. Y cuando ya tuve confianza con ella, y en ese momento se usaban, las señoras todas llevaban sombrero, y ella nunca lo usó. Entonces le dije, Gabriela, ¿y por qué no se pone un sombrero? Alguna vez me dije que anda vestida tan rara. Me dijo, pero Pablo, no comprende que sería como ponerle sombrero a la cordillera de los Andes.
Las mujeres no escribimos solemnemente como Bifón, que se ponía para el trance su chaqueta de mangas con encajes y se sentaba con la mayor solemnidad del mundo a su mesa de caoba. Los hombres posiblemente sean tanto más vanidosos que las mujeres.
Gabriela era bastante inesperada. Era una gran criolla, tenía una cierta manera socarrona de ver la vida y era una gran conversadora, era monologuista, por eso nunca se llevó muy bien con el más importante de los intelectuales de la época, Pedro Prado, que era un maravilloso conversador y también era un monologuista. Entonces estos dos monologuistas chocaban entre sí.
Hablaba como yo nunca he oído hablar, porque tenía todo el encanto de una persona que hablaba como escribía, ¿no? monjita española, Santa Teresa. Sabor tan americano, todo lo que ella decía. Era un encanto.
En el tiempo en que yo me peleaba con la lengua, exigiéndole una tremenda intensidad, me solía oír a mí misma mientras escribía un crujido de dientes muy colérico, el rechinar de la lija sobre el filo romo del idioma. Ahora ya no me peleo con las palabras, sino con otra cosa. He cobrado el disgusto y el desapego de mis poesías, cuyo tono no es el mío, por ser demasiado enfático. No me excuso sino aquellos poemas donde reconozco mi lengua hablada, eso que llamaba don Miguel el Vasco la lengua conversacional.
La gente se quedaba embobada oyéndola a Gabriela. Cuando vivió en casa, que pasó cerca de 2 meses en casa, primero en Mar del Plata y después en Buenos Aires, yo recuerdo que iba gente a verla de sobremesa. Se quedaron ahí oyéndola hasta la hora del té. Y después de la hora del té todavía continuaba la charla. Y todo el mundo, unos entraban, otros salían, y Gabriela habla, habla, habla. Y al mismo tiempo, no era como esa gente, generalmente los charlatanes. Hablan para no decir nada. Gabriela lo que tenía de extraordinario era que estaba diciendo cosas todo el tiempo. Es una mujer admirable, de las mujeres más extraordinarias que he conocido en mi vida.
Yo creo que cuando nacemos, los que vamos a hacer versos, traemos en el ojo una viga atravesada. Esa viga atravesada nos deforma, ya sea transfigurándolo o en otra forma, todo lo que miramos, y nos hace para toda la vida antilógicos y antirrealistas. El llamado poeta realista no existe. De manera que esa viga nos hace a veces ver amarillo lo que es negro, y nos hace ver redondo lo que es cuadrado, y nos hace caminar entre una serie de disparates maravillosos. Dicen que al morir, la mayor parte de los agonizantes lloran una lágrima, una extraña lágrima que cae con mucha lentitud. Yo creo que la vida del ojo del poeta no se va sino en esa última lágrima del agonizante. Entraremos así en el paraíso donde sea, con el ojo limpio, porque ya en otra parte no nos serviría de nada una vida que nos transfigurara las cosas. Voy a decirles esa pequeña poesía que habla de la viga en el ojito del niño. Se llama La Pasita. Y está escrita en la lengua folclórica de nuestro pueblo chileno, que cuenta de una curiosa manera diciendo esta que o este que.
Esta que era una niña de cera.
Pero no era una niña de cera, era una gavilla parada en la era.
Pero no era una niña de cera.
Tampoco era la gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla.
Era una gavilla parada en la era.
Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol pegado a la vidriera.
Pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol parado en la vidriera.
No era un rayito de sol siquiera.
No era un rayito de sol, siquiera
una pajita dentro de mis ojitos era.
Una pajita dentro de mis ojitos era.
Alléguense a mirar cómo he perdido entera.
Alléguense a mirar cómo he perdido entera.
En este lagrimón.
En este lagrimón.
Mi fiesta verdadera.
Mi fiesta verdadera.
...1945... concluye la guerra. Por aquella época vivía la espantosa tragedia de Yin Yin y estaba al margen de la vida.
La primera noche que me habló del asunto, vino a mi hotel después de la comida a las 11 de la noche y se quedó hasta las 4 de la mañana hablándome de su sobrino y me dejó tan impresionada porque ella hablaba como si el chico estuviera ahí en el cuarto. Me decía, yo le hablo, yo hablo con él todas las noches. Para mí no se ha muerto, está ahí, está acá. Que yo pensaba, ¿a quién puedo llamar por teléfono para no quedarme sola? Tenía miedo, me parecía que no estaba sola en el cuarto y que estaba sola al mismo tiempo, ¿no?
En verdad, yo creo que Gabriela sería feliz, que yo le cuento. Que de veras Gigi era su hijo, no era sobrino. Nació en Francia. Siempre quiso tener un guagua. Entonces se fue a Francia, más o menos esconderse y quedarse afuera del ojo público por el tiempo necesario. A mí me da tanto pena, y yo sé para ella, que él debía saber quién era, pero ella no era atrevida a contarle. Yo creo que para Jin Jin hubiera sido mejor dar cuenta que era la mamá.
Dormida. Meciendo mi carne, meciendo a mi hijo, voy moliendo el mundo con mis pulsos vivos. El mundo de brazos de mujer molido se me va volviendo vago, blanquecino. El bulto del mundo por vigas y vidrios entra hasta mi cuarto, cubre madre y niño. Son todos los cerros y todos los ríos, todo lo creado, todo lo nacido. Yo meso y veo perdido cuerpo que me dieron lleno de sentidos. Ahora no veo ni cuna ni niño y el mundo me tengo por desvanecido. Grito a quien me ha dado el mundo y el hijo y despierto entonces de mi propio grito.
Quiero que entienda esto, para que puedan entender la tragedia cuando murió él, asesinado en Brasil. Era el golpe más fuerte de su vida. Quedó hasta su muerte con el peso de este horror.
Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Que he de dormirme en ella los hombres no supieron y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada como una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. Y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño adolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas. Y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos.
Todo me era indiferente. Estaba sola en Petrópolis, en mi cuarto de hotel, escuchando en la radio las noticias de Palestina. Después de una breve pausa en la emisora, se hizo el anuncio que me aturdió y no esperaba.
He sabido algo del movimiento hecho en Santiago para pedir que se me conceda el premio Nobel. Es una iniciativa hecha en Ecuador que ha prendido en la Argentina también. Hay dos conjuntos de poemas míos en francés traducidos por Mionando Piemont, Mathilde Pomés y Max Béraud, pero no están editados en un volumen. Un grupo de amigos ecuatorianos al que corresponde la iniciativa en mi favor sobre el premio Nobel piensa hacer algo en este sentido. Yo no me doy ninguna diligencia en ayudarlos, aunque agradezco mucho su generosidad.
Gabriela ganó el premio Nobel de la Literatura en 1945 por su obra Desolación. Ella fue a Suecia para recibir el premio que era entregado por el rey de Suecia.
Señora Gabriela Mistral, habéis hecho un viaje demasiado largo para un discurso tan corto. En espacio de pocos minutos no se podría describir la extraordinaria peregrinación que habéis realizado para pasar de la cátedra de maestra de escuela al trono de la poesía. Para rendir homenaje a la rica literatura iberoamericana es que hoy nos dirigimos muy especialmente a su reina, la poetisa de Desolación, que se ha convertido en la más grande cantadora de la misericordia y la maternidad. Os suplico, señora, tengáis a bien recibir
Manos de su majestad el rey, el premio Nobel de literatura que le ha sido otorgado a usted por la Academia Sueca. Es ahora som en välbekant frände ni nu ombedes att av hans majestät konungens händer motta bevisen på den utmärkelse som Svenska Akademien har tillerkänt er.
Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América Ibera para honrarla en uno de los muchos trabajos de su cultura. El espíritu universalista de Alfredo Nobel estaría contento de incluir en el radio de su obra protectora de la vida cultural al hemisferio sur del continente americano, tan poco y tan mal conocido. Por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarias.
Gracias, Gabriela. Gracias, Juana, por existir sobre la tierra y respirar a mi lado. Si pudiera ensanchar nuestras seis manos unidas en un círculo que partiendo del Atlántico ensartar a la cordillera y enfilar a la pampa, lo haría. Ancho es el mundo y en él caben todos. Y el que, pueblo o individuo, traiga el mensaje más alto, lo supremo se lo acreciente.
Yo conocí a Gabriela Mistral en 1947, cuando ella era cónsul de Chile en Santa Bárbara, California.
Como soy reina y fui mendiga, ahora vivo en puro temblor de que me dejes. Y te pregunto, pálida, a cada hora, ¿estás conmigo aún? Ay, no te alejes. Quisiera hacer las marchas sonriendo y confiando ahora que has venido. Pero hasta en el dormir estoy temiendo y pregunto entre sueños, ¿no te has ido?
Hemos hecho amistad por medio de un libro que yo estaba editando en este tiempo sobre Thomas Mann. Gabriela, con mucha amabilidad, hizo contribución de un artículo precioso sobre el gran maestro Thomas Mann. Y con esto hemos empezado una amistad por carta. Ella me invitó a California y desde ese tiempo nunca hemos separado, hasta su muerte en 57.
País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. No echa granada, no cría jazmín, y no tiene cielos ni mares de añil. Nombre suyo, nombre nunca se lo oí, y en país sin nombre me voy a morir. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí, no me lo contaron por isla o país, yo no lo buscaba ni lo descubrí. Parece una fábula que yo me aprendí, sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro dulces de vivir, perdí yo las islas de caña y añil, y las sombras de ellos me las vi ceñir y juntas y amantes hacerse país. Guedejas de niebla sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir.
Su mansión tan sublime, de sur a norte se gime, se enciende en todas las velas, para alumbrarle a Graviela, la sombra que hoy es su mundo, con sentimiento profundo yo le rezo en mi vihuela. Señora que ha partido de este suelo, yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino, que un ave de dulce trino la acompañe al alto cielo. vino y un manto de blanco lino que la Virgen me esmalizó. Un ángel de bello rizo está esperando en la entrada. Por invitar que ocupara aquel sillón hasta la consumación, Santa Mistral corona. Hay una fiesta en la gloria y un mancha ahora historia, jamás de nuestra memoria ha de olvidarte, Gabriela. Los niños de la escuela ya no tienen su mairina. La providencia divina se llevó la flor más bella.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.